Esto es Bru Noticias Podcast. Periodismo responsable con noticias, comentarios, reportajes y entrevistas para la gente del Bajío en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, así como para nuestros paisanos migrantes allá en de las fronteras. Les da la bienvenida Bruno Eduardo Aceves.
Desde que llegué aquí, la madre poeta se empeñó en enseñarme a leer, pero yo, con poco seso, me negué a conocer las letras. Grité, ¿por qué? ¿Para qué? Escupí sobre el papel y corrí a esconderme para que no me encontrara. Habló en voz alta sin saber dónde mero estaba yo y contestó palabras que no hallé entendimiento. Para que puedas oírme con los ojos, para que menos ignores, para sepa cuanto más.
Y eso que acaba de usted de escuchar es un fragmento de La Esclava de Juana Inés, que acaba de ganar el premio Grijalbo, claustro de Sor Juana, de novela histórica. Y vamos a platicar con el autor de esta novela, Ignacio Casas. ¿Pero quién es? Le damos un adelanto. Ignacio Casas es egresado de la UNAM y del Centro de Creación Literaria Javier Villa Urrutia. Forma parte del elenco estable de narradores orales del Fondo de Cultura Económica y de la Secretaría de Cultura. Ha representado a México en las ferias del Libro de Panamá, República Dominicana y Los Ángeles, así como en diversas ferias y festivales de lectura en nuestro país. Tiene publicados el álbum infantil Lili Nieta, Lulú Abuela y el mismo cuento en aplicación digital. El cuento Paco, Toño y el Conejo en los libros de texto de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. Pietro y Da Lia San en la revista digital Nocturnario. Así como los poemarios Equinos y El Verbo Todo Lo Es. Ha formado parte de los talleres de Federico Corral Vallejo, Rebeca Orozco, Isaí Moreno, entre otros. Actualmente toma un seminario de análisis de textos con el poeta David Huerta en el Centro Bladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es nuestro invitado de hoy, Ignacio Casas. Nacho Casas, bienvenido a Bru Noticias. Muchísimas gracias por hacer el favor de aceptar esta conversación.
Muchas gracias, Bruno. Para mí es un honor estar en este espacio para todos los quienes nos quieren escuchar en el Bajío. Pues yo soy muy cercano. Yo soy muy cercano a todos aquellos rumbos, Guanajuato, en fin, Michoacán, así que me da un gusto enorme.
Ignacio Casas, Nacho, oye, pues primero felicidades por el premio de novela histórica, por esta narración, por esta novela que escribiste, el premio de novela histórica, Grijalbo, Claustro de Sor Juana, de la universidad, supongo.
Exacto, de la Universidad del Claustro de Sor Juana.
La presentas este jueves 23 de enero, ¿verdad?
Efectivamente, va a haber una presentación este jueves 23 a las 7 de la noche. Vamos a tener una cantata compuesta a partir de la novela que pues realizó el maestro Víctor Gabriel Sánchez. Va a haber una mezzosoprano, un cuarteto de cuerdas con jarana y percusiones. Los presentadores serán Ana García Bergua y también Eduardo Antonio Parra, así como la rectora del claustro de Sor Juana, Carmen Beatriz López Portillo.
Ignacio Casas, Nacho, fíjate que cuando estaba primero escuchando el clip de audio y leyendo a su vez también el fragmento que nos hicieron favor de mandarnos de la editorial, recordé muchísimo a Guillermo del Toro, porque él decía en una de sus masterclass que a él lo que le gusta no es narrar la historia del personaje, sino de los que están a un lado. Le decía, yo quiero escribir la película del que le limpiaba el caballo a Napoleón. Ese es el que me interesa. Y me acordé mucho de esto con lo de La Esclava de Juana Inés. ¿Qué te inspiró?
Mira, efectivamente a mí me gusta tocar a los personajes que no vemos, a los personajes que parece que a veces no nos interesan o que no tuvieran vida. Siempre nos vamos con los protagonistas de las historias y con los protagonistas de, de las luchas o en fin, de lo que sea. Y a mí me parece que los personajes secundarios, o en este caso, este personaje que ni siquiera llegó a ser personaje secundario, decía José de la Colina que la esclava de Juana Inés fue como una gota en la lluvia, porque ningún historiador pues la ha tomado en cuenta durante todos estos años. Entonces, a mí me parece que es un personaje muy importante, me entusiasmó, me cautivó, porque además me permite hablar de la negritud, me permite hablar de la libertad, me permite también presentarla como una suerte de discípula, porque ella aprendió a leer en el claustro, en la celda de Sor Juana. Sor Juana le dice, aprende a escribir por lo menos tu nombre y aprende a leer. Con que aprendas las cuatro letras de tu nombre, que en esta novela, pues yo le doy el nombre de Yara, que tiene que ver más con la negritud. Ella en la vida real se llamaba Juana de San José. Pero pues a partir de aprender a escribir su nombre y a leer, ella también se enamora de la posibilidad de descubrir lo que las letras dicen juntas, desentrañar los misterios de un verso, de un poema. Pues no olvidemos que estaba, que vivía, que dormía y despertaba en la misma celda que Sor Juana. Entonces algo tuvo que haber escuchado, pienso yo, y algo tuvo que haber aprendido.
¿Cuáles fueron, Nacho, tus fuentes documentales? Porque ahora sí nos estás platicando de un personaje real al que tú le das voz, le das vida, le das imaginación, le das letras.
Mira, yo consulté pues muchos archivos, también algunos historiadores, documentos, sobre todo de la Universidad Veracruzana, que tienen que ver con la negritud, ¿no? Es increíble, pero hubo un tiempo en la Nueva España en donde había más negros que indígenas, porque estos barcos negreros portugueses que compraban a los esclavos en lo que ahora es el Congo, los traían en estos barcos que eran una suerte de tumbas, porque viajaban, pues imagínate en qué condiciones.
Espantosas,
terribles. Y si alguien se enfermaba, pues lo echaban al agua y adiós. La abuela de mi personaje viajó en uno de estos barcos y el padre de Yara, de mi personaje, ya nació en la Nueva España, pero si la madre era esclava, el hijo también era esclavo. Entonces, el padre de mi personaje fue un esclavo que, sin embargo, se acercó a un maestro de azúcar en un ingenio, se hizo valer más y después se escapó y se fue a Yanga, que era el único lugar libre para los negros en la Nueva España. Ellos tenían permitido vivir allí en libertad, siempre y cuando no se insurreccionaran, siempre y cuando no dieran problemas.
Entonces, aparte hablas de Yanga, perdón que te interrumpa, Nacho, un lugar que tiene un nombre histórico, de esas cuestiones que se pierden en la historia y que malamente lo dejamos a un lado, que también fue otro personaje real, histórico, que fue de los primeros promotores de la libertad de México como nación.
Efectivamente, Yanga fue un guerrero, un negro que logró esto, justamente, que el lugar que hasta la fecha lleva ese nombre fuera reconocido por la corona como un espacio libre para ellos, lo cual se dice fácil, pero no es sencillo. Entonces, mi personaje nace allí, en Yanga, y participa de las fiestas de los negros y los cantos de tambores y de el habla que tenían los negros, porque ellos hablaban en reversina, que es una suerte de antecedente del reggae, de la música reggae. Ellos inventaron hablar sílabas de atrás para adelante, digamos, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir carrera, decían era car, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ellos hacían esto para que ni los indios, los indígenas, ni los mestizos o los españoles les entendieran. Entonces hay todo un el principio, la novela se divide en tres partes, digamos, todo el principio habla de la Villa de Rica, de la Veracruz, de Yanga, de Orizaba, de Córdoba, de Puebla, hasta que llega a la ciudad, a la muy noble, leal e imperial Ciudad de México, y ve desde las montañas cómo los lagos que todavía existían se metían a la ciudad. Había calles de agua, estaba la acequia real, el mercado, cuando llegué... Perdón.
Le voy a dar chance a Nacho de que tosa. Y mire, ahora sí que le puedo decir lo que usted escuchó en un principio. Es la voz del propio Ignacio Casas. Y me remitió a una de mis primeras acercamientos a la literatura, a la lectura, con mi tía Ernestina en paz descanse, con Titi, con la gran tía Titi, que ella nos narraba las novelas de Emilio Salgari, algunos de Julio Verne, como cuentos cada 8 días, y el pretexto era pedir el domingo, pero cuando uno terminaba la historia te decía, ¿te gustó? Aquí está el libro. Y eso es un acercamiento a la lectura. Alguna vez leí que de los narradores de cuentos es el reino de los cielos. Y Nacho es un excelente narrador. Y ojalá que tú estés entre esos y ese espacio de tos te lo dejamos para que nos expliques, también nos platiques por qué Sangre de Tuna. Me gustó mucho el nombre.
El nombre del primer capítulo. Porque ella empieza a escribir y la tinta no era muy fácil de conseguir. Nosotros pensamos que las cosas siempre han existido, tal vez algunos, que siempre ha habido tinta y que la Catedral Metropolitana, por ejemplo, está como está ahora. En el siglo XVII la Catedral no estaba terminada, solamente tenía la Catedral de la Ciudad de México, solamente tenía una torre. La tinta era difícil de conseguir, no era tan sencillo. Entonces también había otras maneras de escribir, ¿no? Con Sangre de Tuna, que es una suerte de tintura también, ¿no? Entonces, en la novela enfatizo también mucho sobre lo mexicano. Me parece que hablar de las tunas y hablar de la sangre de la tuna, que es una suerte de tintura, ¿no? La grana cochinilla, por ejemplo, aquí en estas tierras, que en aquel entonces era la Nueva España, la nación mexicana todavía no había surgido, se enviaba grana cochinilla a Europa, por ejemplo, y con esa grana pintaban. Entonces la grana cochinilla pues es una suerte de sangre de tuna.
Interesantísimo esto que nos platica, que aparte es actualmente hasta la fecha se utiliza la grana cochinilla como tinte para alimentos, por si usted no sabía. Exacto. Mucho de la producción de grana cochinilla, que desgraciadamente México ya no es el primer productor mundial, lo aportó al mundo y ya no es el primer productor mundial, se utiliza para pintar, por así decirlo, los embutidos, una gran parte de la producción de grana de cochinillo. Ahora sí que como apunte al margen. Pero ¿a dónde nos va a llevar Yara? ¿A dónde nos va a llevar el claustro donde vive ella? ¿Qué nos va a platicar de Juana de Asbaje, de Sor Juana Inés de la Cruz, de la décima musa?
Bueno, ella llega a el convento de San Jerónimo, que era un espacio frío, como todos los conventos hasta la fecha, y ella tiene vida propia. La novela está centrada en ella como personaje principal. En esta novela, Sor Juana es una suerte de sombra, es un juego de claroscuros. Sor Juana, ella la ve efectivamente como escribe, la ve como estudia, que no podemos escribir si no estudiamos, si no leemos. Sor Juana era una gran conocedora de Garcilaso, una ferviente admiradora de Góngora, conocía las soledades al derecho y al revés, la Biblia también, por supuesto, el Cantar de los Cantares, que es un poema hermosísimo. Entonces mi personaje la veía, pero la novela trata de ella, de lo que ella hizo antes de llegar a San Jerónimo, de lo que hace allí, de sus relaciones, las relaciones que entabló en el convento y de cómo salía y veía el mercado, por ejemplo, la Plaza Mayor, las calles de agua que había mencionado. Conoció también por allí algunos personajes, tanto adentro como afuera. Aparece Carlos de Sigüenza y Góngora, que es un personaje muy interesante, el científico, el gran científico de la época, que es Sigüenza y Góngora, contra lo que se decía, digamos, éramos, pues, pensaban muchas personas que por los fenómenos naturales, que los fenómenos naturales eran a causa del comportamiento humano, ¿no? Los temblores, los eclipses, el paso de los cometas, o que podían afectar las pestes. Y Carlos de Sigüenza y Góngora escribió un tratado diciendo que los meteoros no ocurren, pero no ocurren porque el señor fulanito de tal le puso el cuerno a su esposa, o porque fulano de tal asesinó al otro. Son cosas que no tienen que ver, ¿no?
Entonces, si fuese así, ya nos hubiéramos hundido con todo el país.
Imagínate. Entonces, Carlos de Sigüenza y Góngora es un personaje muy interesante que aparece en mi novela, visto desde el punto de vista de mi personaje, con el nombre de el de la nariz larga, porque él tenía la nariz muy larga y unos anteojitos redondos, muy simpáticos. Es un personaje interesantísimo porque él, cuando se murió, dijo: a mí no me vayan a enterrar, a mí me llevan a la escuela donde estudian los cirujanos. En aquella época no había médicos como tales, pero sí había cirujanos y barberos. Y entonces Carlos de Sigüenza y Góngora les dijo: a mí me abren, me tasajean y estudian por qué razón me morí. Entonces, pues es un personaje ligado a la ciencia, también profundamente religioso, lo cual no está peleado, pero con un pensamiento de avanzar. Lo mismo que me parece que era Sor Juana Inés de la Cruz. Todo esto, como repito, visto desde el punto de vista de la esclava negra.
Pero aparte, Yara, es en este fragmento que nos compartiste, es rebelde, es peleonera, lucha, no se deja.
Claro, es un personaje que toma decisiones, es un personaje que efectivamente desde el inicio de la novela su padre la encomienda a sus santos negros. Hay unas palabras en lengua bantú que le dice el padre: menga ki menga sengua, que tus ancestros te protejan y te den rumbo, que sepas hacia dónde ir. Y parece que este personaje sabe lo que quiere, lucha, se rebela, levanta la voz, no hace mucha falta eso. Entonces, bueno, pues yo los invito a que la lean, a que se acerquen a La Esclava de Juana Inés, que está publicada en Grijalbo, y próximo jueves 23 se va a llevar a cabo la presentación en la Universidad del Claustro de Sor Juana a las 7 de la noche.
Pero además también ya está en libro electrónico y en audiolibro, ¿verdad?
Efectivamente, el audiolibro, bueno, yo también pues soy locutor y lo tuve la fortuna de grabarlo, o sea, es el audiolibro en la voz del autor, y está en electrónico para quienes quieran leerlo en ese formato, y también, por supuesto, en las principales, prácticamente en todas las librerías del país, está La Esclava de Juana Inés, de su servidor Ignacio Casas, en el sello Grijalbo.
Ignacio Casas, autor de Juana Inés, muchísimas gracias por tomar esta conversación con Bruno Noticias, pero ahora sí que una última del estribo, para el estribo. Si te invitamos a La Piedad, a la Feria del Libro, que por ahí andamos algunos locos promoviendo, tratando de traer autores, de traer libros, de traer narradores, porque necesitamos que la gente se enamore de la lectura. Ahora sí que, ¿por qué no leen? Porque no lo quieren. Algún maestro algún día me dijo sobre la ópera: no puedes amar aquello que no conoces.
Pues tienes razón, hay que conocer, hay que A lo mejor si le ponemos la flauta mágica de Mozart, que es simpatiquísima, y ponemos a Papageno cantando, entonces a lo mejor los chavos se pueden acercar a una de las óperas más simpáticas que ha habido, de la misma manera que se pueden acercar a la lectura a través de textos como este que yo les propongo. Y con mucho gusto estamos en contacto, Bruno, y me encantaría ir. Michoacán es uno de los estados más hermosos que tenemos, lleno de tradiciones. Entonces, se me invitan unas corundas o algo así.
Unas carnitas, aquí somos de carnitas. Las mejores del universo y asentamientos irregulares.
Bueno, entonces voy feliz de la vida.
Ignacio Casas, Nacho Casas, autor de La Esclava de Juana Inés, aquí en Brunoticias. Muchas gracias.
Gracias, Bruno.
Esto fue Brunoticias Podcast. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que sigas a Brunoticias en Facebook, Twitter, YouTube o en nuestra aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Brunoticias, periodismo responsable.